Contranota, con Miguel del Barco Díaz.
Bienvenidos al programa de Canal Extremadura Nota Contranota. Continuamos con el ciclo Música del siglo XX, dentro del espacio Una Radio con Historia, que estamos elaborando alumnos del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres y que pretende acercar la música del siglo XX al público en general. El programa de hoy lo realizaremos las siguientes alumnas: Lucía Gallego, Rocío Salomé y Paula Pache, y va a tratar sobre Olivier Messiaen. Olivier Messiaen fue un compositor, organista, pedagogo y ornitólogo francés. Nació en Aviñón el 10 de diciembre de 1908, en el seno de una familia con tradición literaria, y murió con 83 años en París, siendo uno de los músicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX y uno de los más destacados de toda la centuria. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, su padre fue movilizado y él se trasladó con su madre a vivir a Grenoble. El niño pronto se aficionó a la música, al teatro, y se convirtió en un ferviente católico y amante de la montaña. Al terminar la guerra, la familia regresó a Nantes, continuando las lecciones de piano. El descubrimiento de la partitura del Pelléas et Mélisande de Debussy, que le regaló su profesor Jean de Givonne, decidió su vocación por la música. En 1919, su padre consiguió una plaza en París, donde se desplazó con su familia. Ingresó con solo 11 años de edad en el Conservatorio de París, donde estudió piano con Georges Falkenberg, percusión con Bagers, composición y orquesta con Charles-Marie Widor, y a partir de 1927 con Paul Ducasse, y órgano e improvisación con Marcel Dupré. Realizó unos estudios brillantes ganando numerosos premios, terminando con el de composición en 1930. El órgano fue uno de sus instrumentos favoritos, desde que lo descubrió en 1927 en sus clases con Marcel Dupré, y en 1929 empezó a sustituir al organista de la Iglesia de la Santísima Trinidad, consiguiendo el cargo a la muerte de este en 1931. Messiaen solo tenía 22 años en aquel momento y ocupó este puesto durante más de 60 años. Siendo aún estudiante, publicó en 1929 sus 8 preludios para piano, con una marcada influencia de Debussy, cuyos propios preludios tenían menos de 10 años en ese momento. Ya en esta obra, Messiaen marca su camino utilizando lo que él llamaba modos de transposición limitada. El dolor, la pérdida de su madre y el componente humano se encuentran en muchos de estos preludios, pero también hay luz, como casi siempre la hubo en este compositor. A continuación, escucharemos un fragmento para ver posteriormente la evolución musical que experimentó a lo largo de los años.
Thank you. El primer estreno público de una de sus obras, la suite orquestal Les Offrandes de Olivier, tuvo lugar en 1931. Poco después, en ese mismo año, compuso otra obra orquestal similar, Le Tombeau Replédissant, estrenado por Pierre Monteau en 1933. Entre sus primeras obras destaca L'Ascension, cuatro meditaciones sinfónicas compuestas en 1932. Cabe destacar que todas estas obras muestran una fuerte inspiración religiosa fruto del propio fervor que experimentaba el compositor. En junio de 1932 se casó con la violinista y compositora Claire Delbos. A partir de este momento escribe varias obras para violín y piano para poder interpretarlas con ella. Celebrando su felicidad conyugal, escribe en 1936 su primer gran ciclo vocal de canciones, Poems pour me, para soprano y piano, que posteriormente orquestará en 1937. Me era el cariñoso apodo con el que llamaba a su mujer, de la que en ese mismo año recibió su primer hijo. Desde 1934 a 1939 dio clases de piano en la École Normale de Musique de París y un curso de improvisación al órgano en la Schola Cantorum. En 1935 había compuesto la obra para órgano La Nativité du Seigneur, de fuerte inspiración religiosa. En 1937 elaboró Fête des Belles Aux. Esta obra fue escrita para un espectáculo de sonido y luz representado durante la Exposición Universal de París a lo largo del Sena, donde se coreografiaron fuentes y fuegos artificiales en la música escrita para la ocasión. Messiaen eligió un sexteto para traducir el misterio del agua y el brillo del fuego. Para su reelaboración, utilizó las ondas Martenot, un instrumento electrónico que incluirá posteriormente en algunas de sus composiciones más recientes. Ahora escucharemos un fragmento de esta obra interpretada por el sexteto Jean Loriot. Thank you.
Dentro de su evolución y desarrollo musical, Messiaen, partiendo de la obra de Debussy, alcanzó el dodecafonismo y llegó a utilizar música concreta. En su música se percibe la influencia no europea y el uso de recursos rítmicos y modales. Entre sus obras más célebres figuran piezas para órgano como La Navidad del Señor, Los Cuerpos Gloriosos, Misa de Pentecostés y Libro de Órgano. También obras vocales como Tres Pequeñas Liturgias de la Presencia Divina o pianísticas como 20 Miradas sobre el Niño Jesús y 4 Estudios de Ritmo. Su uso innovador del color, su concepción personal de la relación entre el tiempo y la música, su uso del canto de los pájaros y su intento de expresar profundas ideas religiosas se combina de una forma que hace casi imposible confundir una composición de Messiaen con una obra de cualquier otro compositor contemporáneo. La música de Messiaen es rítmicamente compleja y se basa armónica y melódicamente en los modos de transposición limitada, que fueron una innovación propia del mismo compositor. Muchas de sus obras muestran lo que él llamó los aspectos maravillosos de la fe, en los que muestra su catolicismo. Durante su vida viajó mucho y para escribir sus obras se inspiró en diversas influencias como la música japonesa, el paisaje del Cañón de Bryce en Estados Unidos o la vida de San Francisco de Asís. Este compositor experimentaba una cierta sinestesia que manifestaba como una percepción de colores cuando oía ciertas armonías y durante un periodo muy breve trabajó con el serialismo integral, que se sitúa un paso más adelante del dodecafonismo, campo donde destaca como innovador. Su estilo absorbió muchas culturas musicales exóticas y, como hemos escuchado en la pieza anterior, destacó por utilizar las ondas Martenot. Una de las peculiaridades que definen a este compositor es su fascinación por el canto de los pájaros, que consideraba los mejores músicos. De hecho, además, él se veía a sí mismo como compositor tanto como ornitólogo, e incorporó las transcripciones de estos cantos en gran parte de su música. Utilizó el sonido de los pájaros en el fragmento Liturgia de Cristal, por ejemplo, así como en otras importantes obras como la Sinfonía Turangalila, donde se representa el sonido de los pájaros con el piano. Sin embargo, no fue hasta su mayor periodo experimental cuando el sonido de los pájaros se convierte en el núcleo de su inspiración musical. Compuso 2 obras importantes en las que el sonido de los pájaros es fundamental: El despertar de los pájaros y Pájaros exóticos, obras dedicadas a representar los cantos de estos animales tan especiales para este compositor. A continuación, escucharemos un fragmento de la obra Pájaros exóticos.
En 1940, cuando Messiaen tenía 31 años, Francia entró en la Segunda Guerra Mundial, donde fue capturado por el ejército alemán y fue sometido como prisionero de guerra. A pesar de que la música de cámara ocupa un lugar menor en la obra de Messiaen, cabe destacar una obra que resulta esencial dentro de su producción. En 1940 compone el cuarteto para el fin de los tiempos, durante su cautiverio en un campo de concentración. La forma instrumental elegida para esta composición obedece a los intérpretes con los que contaba. Es por ello que está escrita para piano, violín, violonchelo y clarinete. La obra está compuesta por 8 movimientos. ¿Por qué 8? Pues bien, el motivo de ello es meramente religioso y Messiaen lo explica de la siguiente manera. 7 es el número perfecto. La creación de 6 días es santificada por el Sabbat divino. El 7º día se prolonga la eternidad y se vuelve el 8º de la luz indefectible, de la inalterable paz. El movimiento al que pertenece Messiaen es el de la música académica del siglo XX. Es por ello por lo que las principales técnicas utilizadas para la composición de esta obra son las propias de esta corriente. Messiaen se centra mayormente en la tonalidad, rasgo que podemos apreciar notablemente en esta obra. No hay jerarquía armónica como tal. Comienza a utilizar la escala cromática, apreciable sobre todo en progresiones. También aparecen espontáneamente acordes sin coherencia ni justificación a lo largo de los distintos movimientos que componen la obra. Esta obra se estrenó el 15 de enero de 1941 bajo la lluvia y ante unos 5.000 reclusos del propio campo, y duró aproximadamente 50 minutos. Los intérpretes de la obra en esta primera puesta en escena fueron Jean Le Bourguet, violinista, Henri Acocca, clarinetista, Étienne Pasquier, violonchelista y el propio Messiaen al piano. Ahora escucharemos el 6º movimiento de esta obra, que lleva por título Danza del furor para las 7 trompetas, en el que la ausencia de densidad armónica ligada a un juego en unión de todos los instrumentos orienta la atención prioritariamente hacia el ritmo.
Thank you.
ópera, cuyo sexto movimiento acabamos de escuchar, es considerada una de las obras maestras de la música de cámara del siglo XX. Se estrenó a pesar del estado de los intérpretes y sus instrumentos. El violín desafinaba tres cuerdas, el violonchelo estaba destensado y le faltaban claves. El piano vertical y tabernario dejaba las teclas hundidas. Los recuerdos de los asistentes que permanecieron en silencio durante los más de 45 minutos de la obra recurren al término éxtasis para describir la experiencia en la que incluso algunos militares presentes lloraron tras el final del concierto. Cabe destacar el importante papel de uno de los guardias del campo de concentración, Brühl, ya que ayudó a Messiaen liberándole de todas sus obligaciones y dándole una provisión de lápices, gomas y papel pautado. Le dejó escribir lo que quisiera encerrado en un barracón vacío, vigilado por un guardia para evitar intrusos. Al salir de prisión, en 1941, Messiaen fue nombrado profesor de armonía, análisis musical, estética y ritmo, en 1966, en el Conservatorio de París, puesto que mantuvo hasta su retiro. En 1945 empieza un ciclo de tres obras dedicada al tema del amor humano, inspirado en la leyenda de Tristán e Isolda. El primer trabajo es el ciclo de canciones Araují. El segundo será cumpliendo un encargo del gran director de orquesta Serge Koussevitzky para la Orquesta Sinfónica de Boston, que se convertirá en su única y gran sinfonía en 10 movimientos. Y el tercero es la obra coral Saint-Gresin, de la que a continuación escucharemos un fragmento.
Thank you.
La primera mujer de Olivier Messiaen muere en 1959 tras una larga enfermedad y el compositor, en el año 1961, decide casarse con su alumna, la pianista Yvonne Loriot, con la cual había mantenido una larga amistad y había colaborado en numerosas ocasiones. Para la conmemoración de los muertos durante las dos guerras mundiales, compone en 1964 Et Spectro Resurrectionem Mortuorum, una obra de carácter religioso afirmando la esperanza en la resurrección, como también lo es La Transfiguración de Notre Seigneur Jésus-Christ, compuesta entre 1965 y 1969, otra de sus grandes obras para solistas instrumentales, coros y orquesta. De Cañón o Étoile, compuesta entre 1971 y 1974, es una de las numerosas obras que tiene el compositor que evoca los cantos de los pájaros mediante el piano y paisajes de los cañones de Utah y de Arizona, integrando los sonidos de la naturaleza mediante métodos innovadores del tratamiento orquestal. No es música descriptiva, sino un intento de transformar en música las impresiones recibidas de la contemplación de la naturaleza. Un modo de elevarse desde la tierra hacia la magnificencia de su creador, siguiendo la profunda fe del compositor. Durante el siguiente decenio, Messiaen trabaja en su ópera Saint-François d'Assise, San Francisco de Asís, que termina y se estrena en 1983. Esta ópera, realizada en tres actos con música y libreto en francés, trata sobre San Francisco de Asís, como su nombre indica, y denota la devoción católica que el compositor presentaba. Ahora pasaremos a escuchar un pequeño fragmento de dicha obra.
Petit oiseau roux, là-bas, dans le buisson, qui circule si vite. Et no. Cet oiseau ici, dans les chênes verts, sa poitrine rouge-orange. Tiens, le voilà. Il est devant la grotte de frère Ruffin. C'est notre frère une colotte noire
La pieza La ciudad desde arriba fue compuesta en 1987 e interpretada por primera vez por Pierre Boulez, acompañado por Yvonne Loriot al piano. Fueron también Pierre e Yvonne los que estrenaron la obra Una vidriera y pájaros, que fue compuesta también en el año 1987, destinada para ser interpretada por piano y orquesta. En 1989, la pieza Una sonrisa es compuesta para conmemorar el bicentenario de la muerte de Mozart. Su última obra terminada fue Un rayo en el más allá, compuesta entre 1987 y 1991. En todas las impresiones recogidas por la misma puede observarse el carácter religioso que destacaba en la personalidad de este compositor, quien compuso esta obra con el fin de que fuese interpretada en la celebración del 150 aniversario de la Filarmónica de Nueva York. Después de una larga enfermedad con repetidas intervenciones quirúrgicas, murió el 27 de abril de 1992 en París. Después de su muerte, Yvonne Loriot encontró en su despacho que el manuscrito de un concierto para cuatro solistas, empezado en 1990, que no pudo terminar, el concierto a cuatro, que con la ayuda de George Benjamin y Heinz Hollinger terminaron estrenándose en 1994. A continuación, escucharemos un breve fragmento de la obra Concierto a cuatro. Tras haber escuchado este fragmento de la obra Concierto a cuatro, damos por terminado el programa perteneciente al ciclo de música del siglo XX dentro del espacio Una radio con historia, realizado por los alumnos del Conservatorio Oficial de Música de Cáceres y que hoy hemos presentado Lucía Gallego, Rocío Salomé y Paula Pache, dentro del programa Nota contra Nota de Canal Extremadura.